Esta tarde que tenemos el gusto enorme de recibir. El próximo fin de semana, más precisamente el sábado, se va a presentar un espectáculo realmente importante porque desde el título ya marca la impronta con lo que ha significado una gran trayectoria musical aquí en Córdoba. Es uno de los músicos emblemáticos. Allí van a estar Adriana Celis, Emiliano Roque, el Toti Ferrero, Coqui Duto, el ensamble de alumnos del Centro Cultural Graciela Carena, son como 1000 arriba del escenario. La queridísima Tere Ferrero, que esta vez se corre un poquito el escenario para dejarle el protagonismo, la luz principal, a el querido Zurdo Roque. Zurdo amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo te va? ¿Eh? ¿Cómo va a ustedes? Gracias por esta invitación y poder tener la oportunidad de venir a contar, digamos, lo que vamos a hacer el 8 de octubre.
35 años de mí.
35 años, sí. En realidad creo que hemos negociado ahí. Porque los 35 años marcan un poco la pauta de los años de docencia, fundamentalmente. Pero me estaba acordando, nos estábamos acordando con Tere, que nosotros comenzamos con Quetral, el grupo, en el 77, o sea que el año que viene estaremos cumpliendo 40 años con ese grupo. De hecho, se merecería, ¿no?, a lo mejor por ahí algún festejo y demás, ¿no? Pero digamos que la docencia comenzó por ahí, en los principios de los 80. Uh-huh. Entonces, bueno, cuando tuve que poner un nombre que documentara parte de lo que yo hago habitualmente, así en la forma artística, pero mi costado docente que ya data de esa, de claro, esa época, ¿no?
Estás igual, viejo.
Algunos dicen que eso, pero bueno.
No, está espléndido, sino que se ha venido con remera negra. Nosotros estamos posteando una con una camisita naranja que le da.
Bueno, prometemos que ese día del espectáculo vamos a estar en esa.
En los en colores naranja. Y con esa trayectoria y con todos esos años dedicándose a la música, 35 años de mí, qué lindo nombre, qué lindo y poético suena el 35, ¿no? Ahí en eso de 35 años. Años de mí, a 35 años de esta trayectoria docente, como formador, como músico, como ampliador de posibilidades para tantos creadores, ¿cómo estás viendo la música actual?
Bueno, obviamente que son nuevas pautas, nuevos ciclos. Yo creo, desde el costado que me toca a mí a nivel docente, a nivel artístico, ahora creo que hay una recuperación por parte de mucha juventud del hecho latinoamericano, quizás con nuevos bríos, con otros conceptos. Siempre menciono a una figura mexicana emblemática de la proyección latinoamericana como es Lila Downs, que creo que ella ha ayudado un poco con su imagen y su música a recuperar esa impronta latinoamericana. Claro. Ha tenido distintos momentos lo latinoamericano, ¿no? O sea, desde los Inti Illimani, los Illapu, que todavía subsisten, ¿sí?, en Chile, grandes grupos. Hace poquito vimos Illapu, nosotros tuvimos el honor de verlos ahí en el CPC Argüello. Pero bueno, quiero decirte que algunos de esos grupos continúan, pero obviamente que ha cambiado, hay nuevos formatos, y hay mucha inquietud de muchos jóvenes por la música latinoamericana. De hecho, a mí me toca no solamente por el costado artístico, que lo seguimos haciendo con Tere, sino por el aspecto docente, la inquietud. Caso, yo soy profesor en la Universidad de Villa María, y allí también ejerzo como una tarea de formadora, digamos, con respecto a la inquietud de los chicos, y es increíble el gusto por lo latinoamericano.
Bueno, en Villa María también hay una oferta musical específica en el plano de lo que es la música popular, ¿no?
Sí, absolutamente. Y te puedo asegurar que gran parte de eso la universidad es un generador, digamos, es como una usina, digamos, ¿no?, de muchos jóvenes que son estudiantes que ya han terminado su carrera, pero que están quedándose allí para digamos, bueno, darle esa impronta al medio musical, ¿no? O sea, tremendo la cuestión de Villa María, y bueno, gran parte de ese trabajo se lo debe a la universidad, ¿no?
Vamos a saludar a la querida Tere Ferrero, el gusto de que estés aquí acompañando.
Sí, hoy estamos acá acompañándolo al Zurdo, pero es un gusto estar en Radio Nacional con ustedes.
Bueno, yo tuve la oportunidad de verlos actuar en la cantata, que fue allá en Ciudad de las Artes.
Exacto.
Ciudad de las Artes. Un espectáculo maravilloso.
Sí, hermoso.
Ariel Borda prometió que iba a grabar el disco. Creo que todavía falta, ¿no?
Bueno, en realidad nosotros
por el flaco.
Hicimos un DVD de esa, la cantata sudamericana de Ariel Ramírez y Félix Luna. Hicimos un DVD que ya está en poco tiempo, ya termina de ser editado, probablemente a nivel comercial, y bueno, que registra, documenta la parte no solamente fílmica, sino la parte de audio, todo lo que significó esa obra, ¿no?
Claro.
Con los dos coros de Ariel, el interludio y el Blas Pascal, ¿no? Uh-huh. 50 voces, bueno, nosotros haciendo un poco toda la, la cuestión instrumental.
Fue una experiencia diferente lo que veníamos haciendo, fue hermoso, claro. Muy lindo.
Una pregunta que tiene que ver con la música, pero también tiene que ver con la vida. Hace mucho tiempo que ustedes son pareja, ¿verdad?
Más de 40 años.
Más de 40 años.
Y sí, del año 70.
Sí. Del año 70. Así es. Y compartiendo la misma pasión de la música, digo, con la persona que tiene la misma inquietud, ¿cómo es esto? ¿No es demasiado parecido? ¿Cómo es el tema?
Y mira, yo creo que el estar tantos años juntos tiene que ver con compartir esto de la música. Si bien por ahí también ha tenido sus cosas.
Si
no fuera por la música. pero creo que hay un porcentaje muy grande a favor. Y bueno, y después los hijos que también hicieron música, hacen música. Es toda una vida dedicada a eso. Y para mí es hermoso. Para nosotros, qué hermoso.
¿Y cuáles vendrían a ser las diferencias entre ustedes dos como artistas? Que vos digas, a la Tere le gusta más esto y a mí lo otro. Artista estoy hablando, ¿no? No de la comida y todo
no,
eso.
No.
De eso nos seguimos ocupando las mujeres.
No, sí, tenemos nuestras diferencias. Por ejemplo, yo soy un amante del Latin Jazz.
Ah, claro.
Me gusta el jazz en general. El Latin Jazz más me gusta porque por su gran contenido de percusión, además, ¿no? Y Tere le gustan algunas cosas, no es tan seguidora de esos formatos, digamos, de género, digámosle, ¿no? Además, yo soy seguidor de guitarristas como caso Lee Ritenour, un norteamericano que me encanta, y creo que voy a hacer un pedacito de un tema ahí en el espectáculo. Y Tere lo sigue, pero no es tan apasionada en esos géneros como yo. Y en otros sí, compartimos. Caso Mercedes, que tuvimos suerte de conocerla, etcétera, y Olila Down, u otras artistas como Soledad Bravo, Cecilia Todd. Ahí sí, compartimos gustos, ¿no? Pero en otros, no necesariamente, cada uno, digamos, tiene su gusto.
Yo no sé, ustedes reciben constantes referencias acerca de este grupo que ha sido Quetral, pero ha sido un grupo realmente huella acá en Córdoba, digamos, ha dejado una impronta muy importante, no solamente en Córdoba, sino también en la expansión, ¿no?
Sí. Bueno, imagínate un grupo que nació concretamente, bueno, fin del 76, pero empezamos en el principio del 77, duró 10 años ese grupo, y esa fue la etapa fuerte de la formación, hasta el 87. Y después de eso, Tere siguió cantando como solista, y en el 2006, comenzamos a grabar un disco que se cristalizó en el 2006, y decidimos volver a llamarlo Quetral. Los únicos que quedábamos de esa formación histórica éramos Tere y yo. Los demás ya había sido el otro grupo en el cual habían pasado otros compañeros como Chiri Montero, Sergio Cor, Julio Rivarola.
Que fuimos los fundadores.
Claro, fuimos los fundadores. Toti Ferrero, que participa ahora, el hermano de Tere, que participa invitado en el espectáculo, también formó parte en los primeros años de Quetral. Y obviamente que esta etapa, la última etapa, digamos, quisimos documentarlo ya con otro sonido, con otra proyección, como una proyección latinoamericana. Presencia de piano, batería, otro. Sin abandonar el concepto que teníamos folclórico, pero antes éramos, digo yo, me parece más étnicos.
Sí, claro.
Y ahora, digamos, ahora era que nos pintara de cuerpo entero, que es lo que nos gustaba, sin tapujos. Si tenía que haber un piano, tenía que haber una cosa, Eso fue un poco el documento de este disco, Bosque va por el viento.
Yo ahora tengo ganas de escuchar la interpretación, de ver qué podamos. Pero antes, quería preguntar, porque dijiste recién una expresión que tiene que ver, digo, por una parte, todo lo que es la búsqueda de la música latinoamericana y cómo en el mercado, digo, la industria cultural, fue planteando una moda que tiene que ver con la música de mundo, ¿no? Esta música de las regiones. Totalmente. De distintos. Y en este sentido, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Les gustan esas músicas? ¿Qué vinculación tienen con eso?
Música del mundo, claro, por supuesto. Demos un ejemplo. El disco Mundo de Rubén Blades es una excelente combinación de la cuestión folclórica latina y las nuevas músicas que pertenecen a la música celta o tantos, bueno, claro, como en ese disco claro. Se da mucho eso.
O que se instaló acá muy fuertemente con Buenavista Social Club, ¿no?
Exacto. Nada más que Buenavista es como una recuperación del sonido, para mi gusto, de los 50 de Cuba. Uh-huh. Por supuesto, con nuevos bríos, caso Ray Cooder, que la impronta de su guitarra eléctrica le da un sonido. Pero en el alma de Buenavista Social Club era la música de los años 50. Uh-huh. Se cubanizó el mundo a través de eso, ¿no?
¿Vos sos un medio fanático de lo cubano o totalmente fanático?
Absolutamente. Te diría que inclusive de la línea de percusión que estudié y enseño está más vinculado con lo cubano. Sin olvidarlas, porque hay líneas en eso. Sin olvidar lo otro, lo caribeño, lo puertorriqueño. Uh-huh. Pero eso es otro estilo, digamos.
¿Ah, sí?
Sí, caso, bueno, hay muchos. Es decir, los Bam Bam, ejemplo, uh-huh. ONG La Banda, todo eso, es una línea. Pero después está Marc Anthony, eso es la parte más puertorriqueña o la parte más latina de Estados Unidos. Uh-huh. Inclusive algunos nacidos ahí, hijos de... Pero con excelente calidad, de hecho, los arreglos y demás. Pero digo, lo cubano tiene esa cosa, no sé.
Claro.
La salsa cubana me parece que...
Vos sabés que tuve la oportunidad de la enorme fortuna de conocerlo a Bam Miranda, el notable percusionista peruano, y que él me contaba algunas anécdotas de Estados Unidos, de Cuba, porque es un hombre que viajó mucho, ¿no? Y quería preguntarte si vos también a través de la música, digamos, has podido allá ir a ver y confrontar y conocer.
Bueno, de hecho, yo hice una gira en el 99, una parte que fuimos con unos ballets, fuimos un poco a Miami, después tuvimos la oportunidad con Tere de conocer Cuba en el año 2000. Hemos viajado y por suerte, no solamente conociendo lugares, o en el caso de las giras que hicimos años con Quetral, sino este hecho de poder comunicarnos permanentemente con percusionistas del mundo o de Buenos Aires, con el cual compartimos permanentemente datos y cosas que es como que están vivos, ¿no? Están a la luz. Yo creo que en este momento la información que tenemos aquí en percusión es la misma que está en el mundo. Mira, no hay secretos. Uh-huh. Claro, solo es dedicarse, estudiar, ya no hay ningún tipo de secreto. Quizás antaño por el tema de comunicaciones, pero...
Fíjate vos, un mensaje al 158-049-718. Saludos a esas excelentes personas. He acompañado al grupo desde el comienzo. Adrián Martínez, ex Quinto Sol y Trío Gamma. Abrazote, dice.
Sí, muchas gracias. Compañeros, claro. Quinto Sol, sí. Bueno, a ver, cuando iniciamos con Quetral en el 77, es lo que apuntábamos la otra vez contando en distintas notas, en el 76 estaba el final de Canto Popular. Y había un grupo que se llama Elegía, que integraba Chiri Montero, luego compañero nuestro, el autor de la guajira retumbelaro, de la música. Ya en ese tiempo el cajón peruano ya lo usaba Elegía. Nosotros tomamos esa posta.
Es una parte de la historia de Córdoba, de música que no se conoce. El cajón ya estaba. Y después que Quetral toma el bastión de todos esos grupos que se van, se tuvieron que ir exiliados por la dictadura cívico-militar, la última, cuando se desarma ese movimiento de canto popular y Quetral toma, digamos, la bandera para seguir haciendo música latinoamericana. Pero el cajón, a diferencia de que algunos creen, por ejemplo, hablando de Bam Bam, con todo respeto, que fue él el que lo trajo a Córdoba, ya existía desde antes, lo había traído el grupo Elegía, por ejemplo, y lo tocaban. Y después, Quetral.
Claro.
Y cuando estuvimos la primer gira que fuimos por Perú, el zurdo toma clases con Abelardo Vázquez, que era uno de los capos en percusión. Era como hablar acá de Domingo Cura en Santiago, allá era en Lima. Uh-huh. no, se sorprendió, dijo que le sorprendía ver un alguien de una ciudad mediterránea que tocar el cajón así, y le regaló su cajón a Abelardo Vázquez, al zurdo. Mira, te estoy hablando del 83, ¿fue ese zurdo?
En el 82, 83, sí. 82, 83. Bueno, tuvimos el privilegio de conocerlo, sí. A Abelardo, hermano de Pepe Vázquez, hijos de Porfirio, que es el autor del tema ese que escuchamos recién. No, Valentín.
Hay que decir, Raúl, en medio de este diálogo, ustedes se han concentrado los tres mirándose los rostros, yo subiendo las fotos, tratando de mostrar, pero por detrás nuestro hay una pléyade de estudiantes de música, de musiqueros, que han venido acompañándolos al zurdo Roque y a Tere Ferrero, porque están ya disponiendo todo para que se haga la magia, ¿eh?
El sábado 8 de octubre, entre las 21:30 y, dice acá, las 12 de la noche, yo supongo que va a durar un poco más, en el vecindario, en MT de Alvear 835, estará presentándose este espectáculo, 35 años de mí, el zurdo Roque, sonido de Guillermo Linder. Bueno, algo vamos a escuchar ahora.
Exacto, bueno, mira, obviamente que este espectáculo, te soy sincero, lo generan los alumnos, la inquietud, el entusiasmo, obviamente yo también estoy entusiasmado y me contagiaron muchísimo. Venimos trabajando conjuntamente, son todos alumnos individuales de percusión o de cuerdas, en el caso de Iván Mandelman, que es el guitarrista, comparto algunas guitarras yo con él, pero lo demás todo percusión, cajón, etcétera, etcétera. Y bueno, se fue dando, empezamos a armar y bueno, se constituyó en un ensamble que fue lo que generó el espectáculo. Después lo conformamos con los otros compañeros a los cuales les hicimos el convite para que se sumen. Así que bueno, los quiero presentar, Guillermo Avendaño, Josécito García y Diego Chap en percusión y la parte femenina con Angie Romero, que ahora va a cantar un tema de Lila Downs, y las hermanas Linda y Jessica Cuazolo, que bueno, vamos a hacer un tema de Lila Downs, y Cohen, su marido, que se llama Zapata se queda.
Bueno, vamos a tratar de escucharlos porque son muchos y estamos acá a pleno, ¿eh?
Bueno. Compañero.
Aquí, con tu luz perdida.
¡Excelente! Buenísimo, aquí disfrutando de la música de lo que será el próximo sábado, este espectáculo allí en el vecindario, 35 años de mí, Zurdo Roqué, con mucha gente.
En las noticias estamos todos, en el análisis también, ida y vuelta nacional, por Nacional Córdoba. Estamos hasta las 21. Ida y vuelta nacional.
Hasta las 21. Seguimos escuchando. Hasta las 21. Ida y vuelta nacional. Seguimos escuchando. Nacional Córdoba, la radio de todos.
Cumbia, oye mi cumbia, rincón de amor del Magdalena, quema el sol, esta es mi tierra. Eres tú, rincón de amor, bella región, esta es mi historia, este eres tú.
Bueno, estamos pasando un momento realmente fantástico con este espectáculo que se va a presentar el próximo sábado entre las a partir de las 21:30, lo vamos a decir con más propiedad, allí en el vecindario, que además es un lugar bárbaro porque uno puede no solamente ir a escuchar música, sino también comer algo arriba. Zurdo, te quería preguntar, año 76, 77, nace Quetral, ¿qué año,
Claro, sí, sí. Un año difícil, muy comprometido, pero a su vez... Con mucha expresión con una necesidad de expresión, ¿no? Latinoamericana. Entonces, bueno, había un gran movimiento en Chile, musical también. En aquellos tiempos estaban Inti Illimani, estaba Quilapayún, estaba Illapu y tantos grupos como estaba Soledad Bravo en Venezuela.
Pero se podían hacer recitales en esa época, en una época, bueno, fue el golpe, ¿no?
Sí, lo que pasa es que nosotros, a ver, en realidad, nuestro compromiso era militante, digamos, por así decirlo, con la música, a través de la música. Teníamos...
Perdón, pero sí se podían hacer recitales, porque había como una oferta, una necesidad de expresarnos, y había una necesidad de escuchar. La gente tenía mucha necesidad. Se hacían al aire libre, acá yo no me acuerdo cómo se llama.
En el Paseo de las Artes.
Y era increíble.
80, tremendo.
Y
claro,
siempre decimos nosotros que como Quetral fue contradictorio, pero fue una de las épocas que más trabajábamos por esa necesidad de expresión y la gente de escuchar, ¿viste? Y bueno, había cosas que se pasaban, digamos, en el sentido de que Quetral no era panfletario, pero el compromiso estaba en sí mismo en hacer música, claro, latinoamericana, ¿no es cierto? Uh-huh. Y así como nosotros, había un movimiento impresionante en Córdoba. Era muy difícil grabar y los grupos nos hacíamos conocidos de boca en boca, y esa era nuestra convocatoria, y te aseguro que llenábamos solitos, ¿eh? Fue increíble.
Una época increíble. Bueno, ¿algo más?
Sí, puede ser, cómo no. Esto que viene es una audacia artística, pero bueno, nos vamos a dar ese permiso. Digo audacia artística por esto, porque nosotros no... Bueno, yo no soy un cultor de flamenco ni nada de eso, pero sí, a través de algunas rítmicas aprendidas, podemos acercarnos a... aproximarnos a una canción, a una canción de Raimundo Amador y Pata Negra, que... acá, ven acá, le vamos a invitar a Iván, que viene, el compañero.
Mientras se van preparando, acá estábamos hablando en privada con Tere Ferrero, que es una gran cantante cordobesa, y decíamos, ¿por qué no canta ahora? No, ahora no, me decía en oficio mudo, pero el 8 sí voy a cantar. Bueno, ahora le vamos a pedir que hagan la presencia, acomoden todos los instrumentos, esta playa de músicos, artistas, musiqueros que tenemos en el estudio. Ya vamos con ustedes, pero le vamos a pedir que tararee algo a la Tere, que la teniéndola acá no nos deje con las ganas. ¿Estamos? Cuando Dale. Ustedes digan. Vamos.
Bueno,
Thank you. Me quedo en Sevilla hasta el final.
equipo. Y acaban llegando los afectos, los saludos, el cariño del dúo Cadencia, Jorge y Susana, que dicen cariños para el zurdo y para Tere, un abrazo grandísimo. Gente que se va comunicando a través de distintas vías que han ido al muro en Rodolfo Walsh. Después pueden verse, pudimos hacer algún pequeño registro en video. Nos quedan 30 segundos, 40, nos quedan 30 segundos. Tere, tarareame algo, acércate un micrófono y tarareame algo de lo que vas a estar presentando cuando podamos todos disfrutar 35 años de mí por el zurdo rock el próximo sábado 8 de octubre en el vecindario. El sábado 8 de octubre, 21:30 en Marcelo T. de Alvear, 8:35. Nos vamos para allá. Pueden conseguir las anticipadas en Capuchino Café y Ituzaingó 769 y en Punta y Hacha, ahí donde Roberto estaba buscando las remeras, en Belgrano 612.
De Chabuca Grande el Surco. Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta debí regar con aguas del arroyo la oscuridad. Amalaya, la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto, un lucero se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar. ¡Sí, señor! ¡Juega ahí, Perú Negro! Hora triste quise cantar y dentro de mi canto quise gritar y dentro de mi grito quise callar, pero tan solo canté para callar. Amalaya, la hora en que fui a cantar, amalaya, la hora en que fui a gritar. Si gritando se llora para callar, y viva sucediendo no llega al mar. Amalaya, la hora en que fui a cantar, amalaya, la hora en que fui a gritar. Sí, señor, sácale los clavos. Y así se fue el lucero su claridad, y así se fue el arroyo a su libertad. No le llegó la hora de clarinar, no le llegó la hora de clarinar, de clarinar, de clarinar.
Uso para Tere Ferrero, para el zurdo Roque. Nos vamos. Gracias. Chau, chau.